desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. El ministro de Turismo y Economía Creativa tiene como objetivo que la celebración del Foro Internacional de Inversión en Turismo, o ITIF, de 2023, que tendrá lugar en Bali los días de 26 y 27 de julio, de 2023 pueda contribuir al menos en un 20% a lograr el objetivo de inversión para el sector turístico de Indonesia de 6 a 8 mil millones de dólares estadounidenses para el año 2025. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno, en el evento del Foro Internacional de Inversión en Turismo en Meru Saka, Nusa Dua, Bali, el miércoles explicó, en el foro su fiesta junto a la industria ha presentado más de 12 proyectos de turismo sostenible, que se espera atraigan el interés de inversores tanto nacionales como extranjeros. Él es optimista de que las ventajas de los recursos naturales y el apoyo de la fuerza de los recursos humanos harán que la inversión turística en Indonesia sea muy atractiva para los inversores potenciales. No solo en Bali, sino también en otras áreas, incluidos 5 destinos turísticos super prioritarios y 10 zonas económicas especiales repartidas en varias regiones. El ministro Sandiaga espera que la nueva era del turismo o turismo verde no solo sea de mayor calidad y sostenibilidad, sino que también pueda abrir amplias oportunidades de empleo con un objetivo de 4,4 millones de nuevos puestos de trabajo en el año 2024. Al Foro Internacional de Inversión en Turismo de 2023 asistieron aproximadamente 500 participantes y entre ellos había inversores de Singapur, Malasia, India, Australia, Italia y Rusia. El gobierno de Indonesia y el Banco Asiático de Desarrollo, ADB, están fortaleciendo la cooperación para lograr una economía nacional sostenible. El fortalecimiento de esta cooperación se lleva a cabo mediante la celebración de un foro de debate, diálogo de política de alto nivel entre Indonesia y el Banco Asiático de Desarrollo, que analiza los objetivos y trayectorias de desarrollo prioritarios de Indonesia. El jefe de la Agencia de Política Fiscal del Ministerio de Finanzas, Febrio Kacaribu, en Yakarta el miércoles explicó que el foro también se convertiría en una plataforma para brindar aportes en la conformulación de la Estrategia de Asociación con el País, o CPS por sus siglas en inglés, de 2025 a 2029. Que podría ayudar a Indonesia a lograr una transformación económica estructural sostenible y a largo plazo. Febrio agregó el diálogo de políticas de alto nivel Indonesia y Banco Asiático de Desarrollo se ha implementado desde el año 2020. En la implementación anterior, el Banco Asiático de Desarrollo, Estrategia de Asociación de País para Indonesia para el año 2020 a 2024 tenía como objetivo un desarrollo inclusivo, competitivo y sostenible. La cooperación en curso entre el Banco Asiático de Desarrollo e Indonesia actualmente tiene un valor de 4,1 mil millones de dólares estadounidenses. El ministro de Aldeas, Desarrollo de Regiones Desfavorecidas y Transmigración, Halim Iskandar, dijo que la ASEAN Rural Culture Expo, o la Exposición de Cultura Rural de la ASEAN, en la zona turística de Breksi Prambanan, Sleman, tenía como objetivo presentar productos superiores de las empresas micro, pequeñas y medianas a los delegados de la ASEAN. Según Halim, los representantes de las empresas de propiedad de las aldeas, o BUMDES, y las aldeas turísticas de Indonesia exhibieron productos interesantes en esta exposición. Dijo que con esta actividad y colaboración se esperaba que el crecimiento económico y el aumento de los recursos humanos en el pueblo pudieran ser fuertes. Halim dijo que la exposición de cultura rural de la ASEAN se convirtió en una plataforma para promover los productos superiores de las aldeas, al tiempo que preserva el patrimonio cultural y la diversidad de las comunidades rurales en toda la ASEAN. Dijo que esta exposición también podría ser un medio para el intercambio de conocimientos y experiencias de campo, para el desarrollo de capacidades para las comunidades rurales entre los países miembros de la ASEAN. El Ministerio de Comercio, a través del Centro de Promoción Comercial de Indonesia, o ITPC Vancouver, nuevamente fue testigo del proceso de carga y descarga de contenedores para productos de refrigerios y bebidas de Indonesia en Vancouver, Canadá, con un valor de transacción total de $100,000 estadounidenses. El director general de Desarrollo Nacional de Exportaciones, Didi Sumadi, a través de una declaración escrita en Yakarta, el miércoles dijo que los productos de alimentos y bebidas de Indonesia tienen un gran potencial para ser aceptados por los consumidores en Canadá. El jefe del Centro de Promoción Comercial de Indonesia en Vancouver, Andri Satria Permana, transmitió que los productos de alimentos y bebidas de Indonesia tienen ventajas y características que tienen el potencial de ser ampliamente aceptados en el mercado canadiense. Según él, los esfuerzos promocionales apropiados y consistentes han hecho que los productos indonesios sean más conocidos entre los canadienses. Los productos de alimentos y bebidas de Indonesia que se distribuyeron al mercado canadiense son dulces y café instantáneo con un envío total de 6,5 toneladas, así como rollos de obleas y chips de plátano que alcanzaron las 20 toneladas. El Ministerio de Comercio señaló que las importaciones de alimentos y bebidas canadienses del mundo en el año 2022 seguirán aumentando, siguiendo una tendencia positiva en el año 2021. En el año 2021, las importaciones crecerán un 11,63% y se convertirán en un 16,15% en enero-febrero de 2022. Importaciones canadienses de Indonesia aumentó un 9,52% en comparación con el año 2021, o de 19,94 billones de dólares estadounidenses en el año 2021 a 21,84 millones. El gobierno turco da la bienvenida a la adopción de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que deplora todos los actos de blasfemia contra el libro sagrado. La adopción de la resolución se lleva a cabo en medio de repetidos actos de quema del Corán en Europa. Según lo citado por República, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía el miércoles dijo que Turquía considera que esta resolución es muy importante. Esto fue en vista de la reciente quema del Corán en Suecia, Dinamarca y los Países Bajos, que también estaban custodiados por las fuerzas de seguridad. La resolución redactada por Marruecos fue adoptada por consenso. Uno de los párrafos de la resolución dice: deplorando profundamente todos los actos de violencia contra las personas basados en su religión o creencias, así como los actos dirigidos contra símbolos de su religión, libros sagrados, hogares, negocios, propiedades, escuelas, centros culturales o lugares de culto, así como todos los ataques a lugares religiosos, sitios y santuarios que violen el derecho internacional. La Agencia de Seguridad Interna sueca dijo que la situación de seguridad en Suecia se ha deteriorado tras la reciente quema del Corán y las manifestaciones en el mundo islámico. La Agencia de Seguridad Interna sueca, o SAPO, en su declaración del miércoles afirmó que la quema y difamación del libro sagrado del Corán en Suecia y las campañas de desinformación en las redes sociales y otras plataformas tuvieron un impacto negativo en el perfil de Suecia. La imagen de Suecia ha cambiado de un país tolerante a uno que es hostil al Islam y los musulmanes, donde el Estado permite los ataques a los musulmanes y las agencias de servicios sociales pueden secuestrar a los niños musulmanes. La jefa adjunta de contraterrorismo de SAPO, Susana Trehorning, citada por República, dijo que este cambio de imagen corre el riesgo de desencadenar una amenaza para Suecia por parte de personas que pueden cometer actos de violencia. En la actualidad, el riesgo de terrorismo en Suecia sigue siendo alto, dentro del rango del nivel 3 en una escala de 5. Según ella, esta es una situación grave. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se reunió con el presidente palestino Mahmoud Abbas y el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, el miércoles en Ankara, la capital de Turquía. Según lo citado por Antara, la reunión a puerta cerrada se llevó a cabo después de que Erdogan sostuviera conversaciones con Abbas en Turquía en el día anterior. Erdogan dijo que en una conferencia de prensa que Turquía continuaría apoyando la causa palestina y apoyando la prosperidad del pueblo palestino. Erdogan instó a las facciones en Palestina a unirse por su causa. Según él, la unidad palestina y la reconciliación es un elemento clave en este proceso. Así son las noticias de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el programa de Sala de Diplomacia, que se trata el Foro Empresarial Indonesia-Corea del Sur conmemora 50 años de relación diplomática. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, el embajador de la República de Indonesia en Corea del Sur, Gandhi Sulistianto, dijo que el Foro Empresarial Indonesia-Corea, que se celebró el 25 de julio de 2023 en Seúl, fue un hito histórico en la celebración de los 50 años de relaciones diplomáticas entre Indonesia y Corea del Sur. Gandhi, a través de un comunicado de prensa obtenido por Antara el martes, dijo que este fue el resultado de una serie de foros empresariales sobre cooperación económica a partir de febrero de 2023. Esta actividad estuvo dedicada a conmemorar las relaciones de beneficio mutuo entre ambos países. Gandhi espera que el foro pueda convertirse en un catalizador para las relaciones entre Indonesia y Corea del Sur en el futuro, lo que traerá prosperidad a los dos países. El Foro Empresarial Indonesia-Corea del Sur fue organizado por la Embajada de Indonesia en Seúl, en colaboración con el Centro de Promoción de Inversiones de Indonesia, Seúl, y de Korea Herald. El foro empresarial se llevó a cabo para fortalecer la amistad y la asociación en los campos del comercio y la industria, con el fin de apoyar el crecimiento económico de ambos países. Al Foro Empresarial Indonesia-Corea del Sur asistieron alrededor de 250 participantes de Indonesia y Corea del Sur, incluidos representantes del gobierno de Corea del Sur, líderes empresariales a nivel de presidente y director ejecutivo, así como representantes de comunidades u organizaciones empresariales. El foro también anunció la firma de un memorando de entendimiento sobre el desarrollo de un sistema de aprendizaje basado en alta tecnología entre PT Stechok Robotika Indonesia y Manan Telco LTD Corea. A través de este foro empresarial, los dos países lograron identificar oportunidades de crecimiento y una mayor cooperación entre ambos países, como abrir el acceso al mercado para productos más amplios, transferir conocimientos y alta tecnología, y garantizar la seguridad de la cadena de suministro global. Así fue Sala de Diplomacia de la Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de VOI 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. From Indonesia.
Indonesia to the world.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 27 de julio. Empezamos con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1921, el descubrimiento de la hormona insulina. El 27 de julio de 1921, investigadores de la Universidad de Toronto, dirigidos por el bioquímico Frederick Banting, anunciaron el descubrimiento de la hormona insulina. La insulina se utiliza en el tratamiento de algunos tipos de diabetes mellitus. Antes de que se descubriera la insulina en 1921, los diabéticos no podían vivir por mucho tiempo y no había muchas cosas que los médicos podían hacer. El primer ser humano en recibir insulina fue Leonard Thompson, un niño de 14 años. En menos de 24 horas, los niveles de glucosa en su sangre bajaron y Thompson sobrevivió. En 1923, el doctor Frederick Grant Banting y su colega, doctor John James Rickard, recibieron el premio Nobel de Medicina por su descubrimiento de la hormona insulina. Después de eso, la compañía médica Eli Lilly comenzó la producción de insulina a gran escala. Pasamos al 27 de julio de 1949. Un avión comercial a reacción voló por primera vez. El 27 de julio de 1949 voló por primera vez un avión comercial a reacción de Heffelan Comet. Anteriormente, los aviones comerciales todavía dependían de pistones o hélices. El avión de Heffelan Comet fue creado por la fábrica de Heffelan en Inglaterra. El diseño de este avión comenzó en 1946. Este tipo de avión vuela el doble de rápido que otros aviones. Aproximadamente 30.000 pasajeros fueron transportados en su primer año. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 27 de julio de 1953. La Guerra de Corea terminó. La Guerra de Corea ocurrió del 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. La Guerra de Corea fue un conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta guerra también se denomina guerra de poder entre Estados Unidos y sus aliados de la ONU y la República Popular China, que coopera con la Unión Soviética. Los principales aliados de Corea del Sur son Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido, aunque muchos otros países envían tropas bajo la bandera de la ONU. Los aliados de Corea del Norte, como la República Popular China, proporcionaron poder militar, mientras que la Unión Soviética proporcionó asesores de guerra y pilotos de aviones, así como armas a las tropas chinas y norcoreanas. Esta guerra terminó el 27 de julio de 1953, cuando Estados Unidos, China y Corea del Norte firmaron un acuerdo de alto el fuego. Yeah.
bertemu dengannya. Ku rasa sekarang kau masih memikirkan tentang dia. Apa kurangnya aku di dalam hidupmu hingga kau curangi aku? Katakanlah sekarang bahwa kau tak bahagia. Aku punya ragamu tapi tidak hatimu. Kau tak perlu
oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Trenggalek tiene un parque marino Biorifftek que contiene arrecifes de coral artificiales. La regencia de Trenggalek Java Oriental ahora tiene el parque marino Biorifftek que contiene cientos de arrecifes de coral artificiales y trasplantados. La inauguración del parque marino Biorifftek estuvo a cargo del regente de Trenggalek Muhammad Nur Arifin, que estuvo marcada por la plantación de trasplantes de arrecifes de coral artificiales en el fondo de aguas poco profundas en el área de la playa de Mutiara Trenggalek el martes 25 de julio. El parque marino Biorifftek, que se llama Coral Tresno, está plantado con más de 300 arrecifes de coral que se siembran en cáscaras de coco, luego se plantan en el fondo de aguas poco profundas en el área de la playa de Mutiara en un arreglo para formar una configuración en forma de corazón. El regente Arifin, después de inaugurar el Parque Marino Biorriftec de Coral Tresno en la playa de Mutiara, dijo que se espera que el Parque Marino Coral Tresno se convierta en una de las nuevas atracciones turísticas en las aguas de Bahía de Prigi. Según él, además de los abundantes productos naturales, la existencia del parque marino es también un nuevo punto turístico. Espera que los turistas que vengan al parque marino no solo sean buceadores profesionales, sino también el público en general, al mismo tiempo que se les ofrecen conocimientos sobre la conservación y el medio marino. Arifin explicó que la siembra de Biorriftec, que se ha llevado a cabo durante los últimos años, ahora está comenzando a mostrar resultados positivos. Estos arrecifes artificiales ahora comienzan a convertirse en escondites para peces y diversa biota marina. En el futuro, se espera que este parque submarino se convierta en una atracción turística, ya que los visitantes pueden disfrutar directamente de la belleza de varios arrecifes de coral y sus habitantes. Según él, el potencial es muy grande porque aunque está en la costa sur, las olas de la playa de Mutiara no son tan extremas como las de otras costas del sur. No solo eso, el regente de Trenggalek también espera que los encargados preparen una ruta especial para los turistas que quieran intentar disfrutar del mundo submarino.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
tanpa kekasih.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy trata sobre Serabi. El sitio web de guías de viajes de todo el mundo, Taste Atlas, publicó una lista de los mejores aperitivos dulces del mundo en julio de 2023. Curiosamente, dos cocinas indonesias, el serabi y el pisang goreng, entraron en la lista de las 10 mejores. Hoy le presentamos una de las dos cocinas indonesias que han entrado en la lista de los 10 mejores. El serabi es uno de los aperitivos tradicionales de Indonesia, elaborado con harina de arroz, azúcar y leche de coco. Se puede encontrar en muchas ciudades de Indonesia. El serabi tiene una gran variedad de sabores. Serabi dulce es muy popular y ofrece un sabor distintivo y único. Hay varios tipos de serabi dulce. Uno de los más populares es el serabi Bandung, también conocido serabi kuah. Suele servirse con salsa quincha dulce. El sabor dulce del azúcar moreno de palma combinado con la suave textura del serabi lo convierten en el favorito del público. Mientras tanto, serabi solo es un plato típico de Solo, Java Central. A diferencia del serabi Bandung, el serabi de Solo es más parecido a los paquenques. La masa está hecha de una mezcla de harina de arroz, leche de coco y azúcar que luego se hornea hasta que se dore. Por lo general, el serabi de Solo se sirve con una pizca de coco rallado y azúcar granulada encima. Su sabor dulce y salado lo hace adecuado como aperitivo o postre. También hay serabi ambarawa que está hecho de harina de arroz, leche de coco y azúcar y se cuece en una cacerola de barro sobre brasas. El tamaño de este serabi es pequeño, delgado, suave con tres combinaciones de colores, blanco con una combinación de verde y blanco con una combinación de marrón. El serabi blanco y blanco con una combinación de verde son insípidos, mientras que el serabi blanco con una combinación de marrón tiene un sabor dulce porque lleva un poco de azúcar de palma. La salsa especial de serabi ambarawa generalmente se sirve en un tazón con un chorrito de leche de coco tibia que se ha cocinado con azúcar de palma. Tiene un sabor delicioso, especialmente cuando se come con tape de arroz pegajoso que ofrecen los vendedores del serabi.
Selalu hatimu saat jauh dariku, tunggu aku kembali. Oh,
di setiap engkau membuka mata. Merindukanmu selalu kurasakan, selalu memelukmu penuh cinta. Itu yang selalu aku inginkan. Kau mampu membuatku tersenyum, dan kau bisa membuat nafasku lebih berarti.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea.
Oyentes, la serie Grand Tour 2023 de la comunidad ciclista femenina de Nusantara, WCCN por sus siglas en inglés, se llevará este año. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, valoró la presencia de la WCCN Grand Tour Series 2023 como uno de los eventos que dan voz al empoderamiento de la mujer y fomentan el desarrollo del turismo deportivo. La serie Grand Tour de WCCN es una serie de recorridos en bicicleta con miembros de la comunidad y el público para explorar los destinos turísticos de Indonesia. Este año, la serie WCCN Grand Tour se llevará a cabo en 4 ciudades con un concepto de conducción de 2 días en cada ciudad. Oyentes, la serie Grand Tour de WCCN de 2023 comenzará en el edificio de Sabta Pesona, Yakarta, el 30 de julio de 2023, luego en Bandung en agosto, Bali en septiembre y Borobudur en octubre. El inicio de la serie Grand Tour de WCCN en el edificio de Sabta Pesona, Yakarta, contará con la asistencia de 60 ciclistas, mientras que el objetivo general de los participantes en 4 ciudades es de 800 a 1000 ciclistas. Se espera que el evento de la serie Grand Tour de WCCN del próximo año incluirá Likupang y Labuan Bajo. El subdirector de Productos Turísticos y organizador de actividades del Ministerio de Turismo e Economía Creativa, Vincentius Yemadu, dijo que esta actividad es extraordinaria, porque no solo apoya, sino que amplía el programa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa en materia de turismo deportivo que se está impulsando. De hecho, una de las tendencias del turismo mundial es que las personas vuelvan a preocuparse por la salud o el bienestar. Mientras tanto, la portavoz de la series Grand Tour de WCCN 2023, Poppy Zeidra expresó un compromiso real de apoyar los programas del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, uno de los cuales es promover los destinos super prioritarios a través de la presencia de eventos deportivos. También invitó al público a participar en la serie Grand Tour de WCCN porque la participación de la comunidad es una forma de esfuerzo para aumentar el efecto de multiplicador de la economía, especialmente en el sector de turismo y economía creativa para lograr el objetivo de 8,5 millones de turistas extranjeros para venir a Indonesia y el movimiento de 1.400 millones de turistas nacionales para que se logre el efecto multiplicador económico del sector del turismo y economía creativa.
Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional The Voice 2023. Este año, el concurso internacional The Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voicequiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo, en el segmento del mundo musical. En esta edición les presentaré una canción de la cantante Rita Effendy. Antes de convertirse en cantante solista, Rita Effendy se había incorporado a la formación inicial del grupo Kahitna. Además, también estaba muy involucrada en proyectos de álbumes recopilatorios y bandas sonoras de películas. Desde el inicio de su carrera, no ha dudado en demostrar su calidad participando y ganando diversos festivales. El punto culminante fue en 2000, cuando ganó el Festival de la Canción Pop Asiática de 2000 en Manila con la canción Selamat Jalan Kekasih, que le valió el título de Grand Prize Winner. La canción, creada por Baby Romeo, narra el lamento de alguien que ha sido abandonado por un ser querido. Esta pérdida la hace sentir que ha perdido para siempre el amor de su vida.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Selamat jalan kekasih.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.